Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa más de Kintsugi. Quería empezar este programa dándoos a todos las gracias por la acogida que ha tenido el último programa que lancé, que fue el 51, que hicimos con Javier de Toro. La verdad que ha tenido una acogida que me ha hecho muy feliz, vaya, porque lo ha escuchado muchísima gente, ha alcanzado unos números muy rápido que yo no me esperaba. De todas formas, se lo transmitiré a Javier cuando llevemos una semana en el aire, para que también sepa cuánta gente ha escuchado el programa. Y nada, vamos con el episodio, como lo quieras llamar, número 52. Y en esta ocasión, pues vuelvo otra vez a Málaga para conocer a una persona que, bueno, pues he conocido a través del ecosistema de aquí. No lo conozco mucho, hay muchísimas cosas que voy a conocer a la vez que todos vosotros. Sé su nombre, sé de qué va su startup, hemos hablado un par de veces, pero bueno, no sé todo lo que hay detrás de esa voluntad emprendedora. Así que nada, le doy la bienvenida a Francisco Calderón, cofundador y CEO de Bimeral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran?
Fran está perfecto. Pues nada, primero darte las gracias por invitarme al Kintsugi. Has creado algo que en el ecosistema es, oye, que me han llamado para el Kintsugi. Y está todo el mundo, oh, enhorabuena, qué bien. Y después, pues nada, con la intención de... Yo tengo un background un pelín largo y no aburrir a la gente, hacer algo ameno y que, bueno, que me conozcan y también que conozcan un poco el proyecto de Bimeral.
Genial, pues oye, lo primero es un poco, yo siempre le hago la pregunta igual a todo el mundo y es ¿quién es Fran? ¿No? Que nos cuentes un poquito quién es Francisco Calderón a nivel personal.
Pues Francisco Calderón es un loco del entretenimiento, de pequeño, y ahora te contaré un poco las locuras que he hecho para entender el entretenimiento, un poco la cultura. Soy el niño que le daban tres cajas y se hacía un castillo. Y bueno, a partir de ahí, pues empecé a investigar un poco el tema de los espacios, el tema de por qué la gente va a un parque de atracciones. El tema de los parques de atracciones siempre me han quedado una incógnita. Entonces soy un creador, o al menos creo que soy un creador. Estoy siempre, todo el mundo me dice, tío, siempre estás haciendo algo. Nunca paras de inventar. Y soy una persona que le gustan los retos. Al menos los retos un pelín realistas, no tan loco. O sea, yo no voy a ir a la luna, eso ya lo sé. Pero soy una persona que creo que le gusta mucho crear en general. Y bueno, el mundo empresarial me permite crear para las buenas y para las malas en muchos sentidos.
Además, creando en ecosistemas que son totalmente innovadores, como es el del metaverso, pero entraremos en eso un poquito más adelante, que al final tienen una cosa positiva y es la parte creativa, ¿no? La libertad creativa que te permite, y te permite, pues, con las tres cajas no solo construir un castillo, sino crear prácticamente lo que te venga a la cabeza, pero también con todas las desventajas que tiene la inmadurez de cualquier nicho o cualquier ecosistema en el que entremos, ¿no? El desconocimiento y todo eso. Entonces, oye, lo primero, esa creatividad la entiendo, pero ¿en qué momento traslada esa creatividad al emprendimiento? ¿Tú ya te formaste, tú ya desde pequeño ibas apuntando maneras de que querías crear tu propio negocio y te formaste a conciencia para ello? ¿O el emprendimiento llegó por casualidad después de formarte? O cuéntame un poco, ¿cómo llega esa idea, ¿no? de crear tu propio negocio a tu cabeza?
Pues mira, yo por no sé si por casualidad... De pequeño, de hecho, cuando me invitaste al Kintsugi dije, bueno, voy a hacer un poquito de retrospectiva, o sea, vamos a ver un poquito para atrás. Y bueno, yo ya en el instituto, yo siempre digo que he sido un mal estudiante, porque lo que me apasionaba no estaba en el instituto, que era diseñar, programar. Y yo ya ahí, pues era el webmaster de comunidades de FIFA en su momento. Yo tengo 31 años, es decir, que ya yo vi un poquito de esto. Alrededor de 2012 había una cosa llamada FIFA Online, que empezó en Asia, después vino en un servidor de Europa y vieron que perdían dinero, así que lo cerraron. Y estuve como webmaster, como uno de los creadores de FIFA Online hispano. Después estuve en el famoso, que murió lamentablemente, Minecraft Málaga. Es decir, he estado en muchas comunidades. Yo soy un loco de las comunidades, me gusta mucho juntarme con gente. Y bueno, después paró. Porque, bueno, si quieres te voy contando un poco, pero toda mi familia es militar, así que yo de toda la vida iba para Guardia Civil o Militar. Vale. De hecho, en 2012 me metí, bueno, fui a un colegio militar hasta que dije, aquí no hay emprendimiento. Y rápidamente me salí, duré muy poco, Y ahí es cuando me puse realmente a ver cómo era el mercado y a empezar a decir, quiero crear algo y quiero darle el poder a la gente. Y ahí es cuando empecé yo realmente a emprender.
¿Y cuál es tu primera creación? No te hablo ya de comunidades y demás, que entiendo que habrás hecho ahí algún foro activo, también habrá caído en aquella época
Algo.
y todo eso. Oye, qué fácil era crear webs para comunidades con eso. Y qué práctico era. Pero bueno, o sea, ¿cuál es tu primera creación ya? Pero una creación para ganar dinero, con la que dices, venga, voy a intentar ganarme la vida.
Pues mira, yo siempre digo que la palabra friki me acompaña por donde voy y me encanta la palabra friki. En 2014 creé el germen de todo lo que está pasando, que es una red social que se llama Adopt un Friki, que mucha gente todavía la recuerda por ahí. Yo fui uno de los creadores de Adopt un Friki en 2014 y básicamente no tiene nada que ver con Adopt un Tío, ¿vale? que mucha gente me lo dice. Básicamente
Lo
era
he
un
pensado,
sitio.
página de citas para encontrar al CTO que te complemente.
Para nada, es algo, era un sitio, porque nosotros en su momento teníamos Twitter, que estábamos yo en Facebook, ahora mismo yo no levantaría Adopt un Friki, porque ya existen páginas, pero en ese momento era un loco y me junté con tres ingenieros y bueno, los sábados, viernes, sábados por la noche, junto con un poquito de bebidas espirituosas, pues programamos una red social que todavía no sé por qué, es el emprendimiento creo más caótico que yo he tenido en mi vida. Teníamos 8.000 usuarios activos, no teníamos dinero, así que tirábamos por un VPS de $3 en su momento que teníamos que optimizar. O sea, era una locura, pero fue el primer contacto con la pregunta de qué quiere el cliente. Porque de hecho hicimos un montón de preguntas, nos dijeron, pues mira, necesitamos un chat, pues ahí que programamos un chat. O sea, fue el primer contacto, para lo bueno y para lo malo.
Vale, y después, ¿cómo continúa? ¿Cómo, o sea, ese Adopt a un Friki, qué es lo que pasa con él, ¿no? Porque al final entiendo que es caótico también porque es la primera vez y la primera vez siempre tiene esa movida. De hecho, bueno, yo llevo 2 años y medio ya con Kaiko y sigue, cuando nos enfrentamos a un proceso nuevo sigue siendo caótico y eso yo creo que nos va a pasar eternamente, ¿no? Pero ¿cómo acaba esta historia?
Pues mira, acaba en el momento de que deja de ser una diversión como tal y llega a profesionalizarse. De hecho, nos dan un premio que ya ni existe, que era la mejor idea innovadora tecnológica de la provincia de Málaga, que lo daba entonces la EOI. Nos dan el premio y bueno, eso consiste en que bueno, una consultora te hace un plan de acción y ahí es cuando empezamos a decir, bueno, pues aquí puede haber dinero y cuando empezamos a darnos cuenta de lo que cuesta escalar eso, muera. Decidimos dejarlo, decidimos que todos los integrantes, que entonces ya no éramos cuatro, éramos un grupo bastante grande, decidimos decir, pues mira, nos hemos divertido, si en algún momento tenemos mucho dinero, vamos a seguir. Y bueno, mi vida ha ido mucho por pivote y ahí es cuando yo decido estudiar un grado superior en mediación comunicativa. Yo no soy de título, de hecho yo no estoy en una carrera ni nada de eso, yo directamente después de bachillerato me voy al colegio militar, después a trabajar, pero bueno, tengo una hermana que bueno, es sorda, entonces por el tema de la lengua de signos, yo soy un creador, necesitaba entender por qué no había una aplicación para aprender lengua de signos, por qué estaba todo en bimodal, por qué la gente señalaba al baño para decir voy al baño cuando hay un signo.
Claro.
Y justo pues me pilló de que dijimos, mira, nos hemos divertido, los otros ingenieros estaban terminando la carrera hacia su futuro, yo estaba hacia el mío, que entonces era mediación comunicativa, y ahí pues termina.
Vale. Vamos, que ya digamos que lo maduras un poco y quieres ya hacer algo un poco más con mayor futuro. Oye, y esto me interesa mucho, o sea, el tema de esto de los signos y tal, ¿en qué acaba? O sea, ¿cómo? Cuéntame un poco sobre eso. Porque al final es un tipo de emprendimiento muy distinto, ¿no? Porque no empiezas con. No es un emprendimiento de quiero montar un negocio y empiezas a buscar una necesidad, sino que es una necesidad que vives en casa, ¿no? Entonces, cuéntame un poco sobre eso.
Vale, y yo creo que es muy bueno porque esto me va a acompañar hasta ahora mismo, que el futuro es que quiero volver a trabajar con eso, quiero trabajar mucho el tema de la inclusión en el metaverso, en la tecnología, pero bueno, eso ya si quieres te lo cuento luego. Lo que pasó ahí fue un año muy bonito en el que, bueno, a mí me pasa que los estudios curriculares en principio no son lo mío, no encajan muy bien. Entonces, cuando a mí algo no me encaja, pues pido explicaciones y cuando me dicen que esto es así, pues o intento cambiarlo o salto a otra cosa porque yo estoy en continua evolución. Entonces, pues hice un año, me encantó, hice una cosa llamada Proyecto Integrado, que supongo que seguirá existiendo, en el cual programé una aplicación para aprender lengua de signos, ¿no? Y cuando terminé el primer año, pues monté una asociación, que es la asociación ASUN, con la única idea de, bueno, había muchas, pero con la idea tangible de crear una aplicación para aprender lengua de signos, que, bueno, que era 1, 2, 3 signos otra vez, que, bueno, tuvo su recorrido, tuvimos muchas reuniones, verdad que llamó mucho la atención, pero lo mismo. Cuando pasó a profesionalizarse, vimos lo que costaba, porque ahí ya tenía yo bastante gente pues, dentro acompañándome, y dijimos, pues mira, esto un poco hay que cerrarlo, y coincidió con que, bueno, yo en ese momento, porque todo lo que te estoy contando, mientras era freelance programador, es decir, yo era el que montaba los WordPress de muchas empresas locales de aquí de Málaga, justo pasó que me ofrecieron la oportunidad de adquirir un equipo de eSports y dije, bueno, pues esta asociación no puedo llevarlo yo todo. Y la paré, claro, pensando que en un futuro iba, como estoy haciendo, iba a recuperarla.
Oye, mira, pues me está gustando mucho todo lo que me estás contando, porque además me siento muy identificado con la parte de las comunidades. Yo lo trasladé, para que te hagas una idea, yo lo que hacía era, la parte de comunidades, lo hacía creando alianzas en videojuegos, de estos como el Icarian, monté varias alianzas y tal. Después monté un club de eSport también, o sea, lo monté yo, que fue uno de que competía en Call of Duty, pero siempre buscando el gestionar eso, ¿no? Pero siempre estaba la dificultad de profesionalizarlo, la parte en la de que dice, oye, vale, esto me está costando dinero, quiero que no solo me deje de costar dinero, sino que también empiece a aportarme algo, ¿no? Entonces, también me siento identificado en la parte de los estudios curriculares, o sea, lo típico, pero oye, la verdad que suele ser un poco la parte que más te hace querer desistir, ¿no? La parte esa de tío, ¿cómo hago que esto me dé pasta? Y la cosa es pues empezar de nuevo. Veo además en tu LinkedIn que hay una parte curiosa y es que en 2019 tienes un curro en Suiza, en logística. Es como que, o sea, yo veo tu LinkedIn y de repente es como que veo ahí un intermedio. Es como que de repente algo pasa ahí que te hace parar de emprender y te lleva a Suiza, ¿no? O no sé cómo fue eso. Entonces me llama esa etapa de atención. ¿Por qué?
Pues mira, el tema de LinkedIn, bueno, entre lo que te he contado y Suiza, hay una empresa de por medio, está el equipo de eSports, y bueno, hay mi etapa de creador nato, que si quieres, bueno, yo ahora te cuento Suiza, que es muy gracioso, porque
esa sí, tú marcas el orden, la historia la sabes tú, así que tú me marcas el orden.
Ok, lo de Suiza yo creo que es mi mayor locura. Pues estaba con el tema de la asociación, me ofrecen por un contacto, hay un equipo del VP de Call of Duty, precisamente, que me dicen que es de Málaga, que justamente fue, no sé si te acuerdas, que fue el momento en el que el VP ya empezó a pedir el CIF, que sea empresa, donde se pusieron ya serios.
Abandonaron la parte de ranking, empezaron a crear la división de honor y todo eso, ¿no? Un poco más pro todo.
Uh-huh. Y me dijeron, lo llevan dos chavales de Málaga y habían firmado un contrato bastante abusivo por parte de una tienda porque, bueno, la juventud es lo que tiene, y compré un club de eSports con bastante deuda que se llamaba Oceans Gaming, no sé si tú recuerdas el nombre, y nada, fue una aventura muy bonita, yo la recuerdo muy bonita, el hecho de ir ahí presencialmente a ver a nuestros jugadores competir, pero también fue muy dura porque, bueno, jamás en la vida, esto me lo ha enseñado en este momento, compraré algo a deuda, o sea, no compraré algo que tenga deuda por sí, y si la tiene, tendré muchos abogados porque lo que pasó fue que el club venía con muchos pufos detrás, venía con un contrato en el cual, tú que has tenido club del VP, que esta cifra te va a llevar la mano a la cabeza, por 100 euros cada trimestre, tenían exclusividad de patrocinio, y ese contrato, sí, es una locura. Y ese contrato era muy complicado de romper, entonces pues pasó que llegó un momento en que perdíamos mucho dinero porque al final con el tema de abogados y tal, y fue cerca de un año en el cual fue muy bonita la andanza. No tendría yo otro equipo de eSports, pero vaya, ni aunque me lo regalasen con 1 millón de euros de regalo, es muy complicado. Valoro mucho el tema de los eSports. Y cuando la gente dice, bueno, los eSports es jugar solamente. Bueno, hay una ingeniería financiera detrás de eso que cuidado. Y yo, pues, no estaba preparado. Así que nada, llegó un momento en que disolvimos el club, regalamos la ficha a los jugadores, perdiendo dinero, pero era el peor, digamos que fue la mejor solución dentro de las peores. Y bueno, aprendí mucho, aprendí sobre todo a no meterme en eSports. Me parece muy, cuando tus proyectos de eSports digo, madre mía, este es más loco que yo. Y nada, yo seguía siendo programador, era freelance, en ese momento tenía una cartera de 5 empresas y me iba muy bien. Y ahí fue cuando pues empecé, bueno, yo de siempre escribo, o sea, escribo, soy un ñoño escribiendo, yo escribo muchas cosas, diariamente escribo, para mí es un buen psicólogo, pero entonces pues empecé a escribir, publiqué una cuenta, un tipo de threads para que me ubique. Y empecé a escribir, me hice una cuenta de Instagram, en su momento llegó a 50.000 seguidores y pasó lo de siempre en ese momento, que muchas editoriales, las típicas medianas editoriales, como De tu lengua y tal, me empezaron a contactar para publicar libros. Y ahí vi un problema, y ahí fue la primera vez que vi un problema real en el emprendimiento, que era, una editorial te ofrece un porcentaje muy bajo como escritor. ¿Qué pasó? Que monté una editorial. Me fui a tope y monté una editorial, tenía dinero, porque, bueno, por suerte, en ese momento como programador no me iba nada mal. Bueno, yo digo programador, programador entiéndase, webmaster WordPress, un poquito de plugin, crear algún plugin aparte. Y me pasé 2 años felices, porque además era una editorial que tenía una estrella del norte muy clara, que era, no vamos a ir a la típica distribuidora que vas a tener el libro en El Corte Inglés, sino que vamos a ir una por una a la librería a ofrecerle un trato más justo. Y fue algo súper bonito, porque todo el mundo hizo match.
Es que eso es una movida, todo el tema de las editoriales es una movida, porque funciona un poco como el tema de las discográficas, que la gente no tiene ni idea de realmente lo que funciona, ¿no? Porque es como que la editorial te paga 5.000 euros por tu libro, por decir una cantidad, pero realmente no te está dando 5.000 euros por el libro, te está dando un adelanto de hasta 5.000 euros de los beneficios obtenidos. Hasta que la editorial no haya conseguido 5.000 euros de beneficio, tú estás en deuda con la editorial. Entonces, a lo mejor necesitas vender 2.000 libros, ¿no? O sea, tú lo sabes mucho mejor que yo, pero lo digo para la audiencia. Necesitas vender 2.000 libros para que haya 5.000 euros de beneficio. Y a partir de ese momento es cuando ya la editorial, por el número de libros vendidos, te empieza a dar una cantidad. Esto también lo hacen en el mundo de la música, que cuando Warner firma con Miley Cyrus para un disco, Warner le hace un adelanto a Miley Cyrus de 5 millones de dólares para que saque el disco y para que prepare el disco durante un año. Pero Miley Cyrus le debe esos 5 millones a Warner. Es una movida, ¿no? Entonces, como ha dicho Frank, es una movida que es interesante conocer cómo funciona, pero a la vez se te quita las ganas de escribir.
Sí, totalmente. Luego pasa, como tú has dicho, en una editorial como una discográfica, el timeline que maneja el negocio va mucho en pasado. Es decir, si tú sacas un libro, va bien, y sacas el siguiente y no va bien, pues se llevan el porcentaje del primer libro. Es decir, es una jugada que, bueno, es digna de ver, de estudiar. Es muy, a ver, sinceramente, el mundo empresarial, te encuentras en muchos sectores gente así, pero algo tan concentrado como en la música pasa mucho también con el tema de producción audiovisual. Por suerte ahora la música y la producción audiovisual se está abriendo. Es verdad que los libros también, porque Amazon tiene una sección para autopublicarte el libro. Entonces, ahora mismo se está abriendo. Pero bueno, en su momento no había eso, así que yo pues dije, voy a montar una empresa que sea una editorial. En su momento era para mí. De hecho, tengo 3 libros publicados. Me los he autopublicado yo, pero es un poco fake porque lo ha publicado una editorial que yo tenía. Y cuando vi que eso funcionaba y vi que, siendo justo, pues funcionaba el libro, funcionaba la venta para todo el mundo y que la empresa podía tener beneficios, empecé a abrirme. Empecé a contactar con gente que tenía 8 o 10 mil seguidores, que yo veía que tenía un engage muy bueno. Es decir, no solamente el número de seguidores, sino que tenía muchos comentarios, que había mucha actividad. Y la verdad es que funcionó todo muy bien, porque llegó un momento en que todo el mundo ganamos Y fue un momento mágico para mí. Fue como el primer emprendimiento que de verdad yo ayudaba a la gente. Era como un win-win-win. Y me encantó. Pero pasó una cosa. Que editar, o sea, tener una editorial es muy aburrido. Creo que es de las cosas más aburridas que yo podía hacer en mi vida. Y mira que he tenido muchos trabajos. Entonces, rápidamente yo, pues, busqué, o sea, yo me acuerdo que el último año o los últimos 10 meses yo ya estaba buscando otras cosas. Estaba buscando otras formas de divertirme, entre comillas, que bueno, sí, es trabajo al fin, pero es otra forma de crecer. Y bueno, mientras estaba con la editorial, yo pues veía proyectos de amigos, yo también tenía un... O sea, yo soy un loco de la realidad aumentada, la realidad virtual. Así que, bueno, empecé a trabajar en Biznaga junto a un socio, que básicamente era pues una aplicación para hacer turismo con realidad aumentada. Y empecé a trabajar, pero claro, ahí se quedó. Era como ese proyecto que tienes cuando acabas de trabajar. Y vale, ahí se quedó todo. Ahí se quedó. Llegó un momento en que la editorial ya me aburrió. O sea, era algo que yo hacía como si fuese un trabajador más. Y aquí ya metemos Suiza. Aquí ya entra Suiza. Yo siempre, Juan, he sido un friki de entender cómo va el entretenimiento. De hecho, yo soy muy preguntón de, más que el entretenimiento público o lo que se ve, lo que está por detrás. Y yo siempre me hacía esta pregunta. ¿Qué pasa cuando cierra un parque de atracciones? Es decir, cuando llegan las 10 o las 8, ¿qué pasa ahí? O sea, hay un mundo ahí que se cierra. Claro. Una película que se va y es diaria. Entonces, pues yo me lié la manta a la cabeza y dije, yo tengo una empresa, tengo contratos y cuando los cumpla, pues voy a enviar currículums a todos los parques de atracciones que me gusten. Y de todo el mundo, de todo el mundo. Y nada, me seleccionaron 7 y había uno que me pedía alemán. Y era, no, yo no sé alemán, y era suizo. Y dije, voy. Era como, yo leí el correo y dije, este es el parque. Era un parque familiar, eso era una de las condiciones que yo en mi cabeza tenía, que no quería que fuese, por ejemplo, de parques reunidos, porque al final termina siendo aburrido. Aunque ahora me he dado cuenta que no, que parques reunidos también es muy divertido. Pero era algo familiar y bueno, tenía amigos allí, tenía un par de amigos en Suiza. Así que nada, le aconsejo que no hagáis esto y sobre todo si vais a aplicar a empresas como Vimeral, no hagáis esto, pero yo mentí. Yo dije que sabía alemán. Pero para Suiza, tú no puedes ir y firmar el contrato allí. Para ir a Suiza tienes que tener pues el visado antes. Es decir, el contrato lo firmas antes. Es decir, vale, yo decía, me voy a plantar allí, con el visado el contrato, no pueden hacer nada. Y yo me busqué un chico polaco que me enseñara alemán. Entonces yo llegué y dije en inglés, señores, no sé alemán, pero os prometo que desde mañana estoy aprendiendo. Y después de un rato de que ahora me río, pues decidieron que bueno, yo iba para un puesto, me pusieron otro, me pusieron básicamente al rounder, que es manitas, por decirlo, el chico de los recados. Y ahí empecé. Vale. Previamente había cerrado la editorial, porque lo quería dejar todo listo. Y bueno, para mí lo más estresante por la cultura, pero lo más divertido, porque yo fui el chico de los recados, jardinero, camarero, programador de atracciones y terminé haciendo delivery. Es decir, terminé encargándome de todo el producto que venía, yo lo distribuía. Entonces fue muy divertido, fue un añito en el que el profesor polaco se ponía muy nervioso conmigo, porque yo el tema de aprender idiomas me cuesta. Además, él ya era nervioso, pero bueno, se puso mucho más conmigo. Fue un año de conocer mucho cómo va la cultura suiza, entender el entretenimiento no español, porque la gente se cree que el entretenimiento español es el único que hay y para nada. O sea, ya Estados Unidos te muestra otro, pero el que se ve en Europa, la parte de Alemania, Austria, Luxemburgo, Suiza, es otra cosa. Y bueno, ellos querían que siguiera. De hecho, yo le expliqué lo que estaba haciendo con Biznaga, le expliqué un poco el tema. Bueno, yo no programaba atracciones como tal, sino había una programación y yo pues arreglaba, había cadenas de programación que se rompían y yo pues las arreglaba. Y bueno, eso era un caos, porque cada atracción venía de un país diferente. Entonces pues fue muy divertido, sobre todo aprenderse el manual en alemán de 300 páginas. Eso fue lo más divertido.
Además, y... que has dicho una cosa interesante, es que Suiza es otro mundo. Está aquí al lado, como quien dice. De hecho, desde aquí, desde Málaga, podemos coger un avión en cualquier momento para visitar Zurich. Pero es otro universo. O sea, bueno, un día vi, así anecdótico por la cara, no tiene nada que ver con el Kintsugi ni nada, pero vi un vídeo en el que, por ejemplo, vi que allí tienen una cosa que se llama la ley de los domingos. Y es que los domingos está prohibido incluso poner lavadoras, porque es el día de descansar y nadie puede molestar a nadie. Y otra norma es que no puedes tener ciertos animales solos. Si tienes un hámster, tienes que tener dos hámsters. Si tienes un pájaro, tienes que tener dos pájaros. Y eso ha hecho que se creen. Allí hay emprendedores cuyo negocio es alquilarte animales para que tu animal no esté solo, lo cual es bastante bizarro, cuanto menos. Pero bueno, oye, Frank, yo quiero ir a la etapa de... Sé que hay cosas antes, pero como tampoco quiero que se extienda mucho, quiero ir a la etapa de Azón of Vimeral. Quiero entender esta etapa de cuando vuelves de Suiza y te metes en el metaverso, te estás metiendo en un fregado, estás en un fregado muy curioso, del que todo el mundo habla, pero al que todo el mundo le tiene miedo. Entonces, cuéntame un poco, oye, ¿por qué te metes ahora al metaverso?
Vale, pues te voy a hacer un resumen de 30 segundos de todo lo que hay antes de Vimeral, que básicamente me vine a España con un inversor para hacer biznaga, turismo, público, realidad aumentada, COVID. Todo mal. Monto una consultora con otro socio, que la consultora se basa... Le llamamos consultora, pero lo que nosotros hacíamos era... hacer tiendas online para las tiendas físicas por el COVID. Se va el COVID un poquito y entonces la gente no necesita tantas tiendas. Entonces, pues yo pues intento levantar pues proyectos como el de lengua de signos, Freak y tal, y entro al polo digital, ¿vale? Y yo creo que el polo digital aquí es muy importante porque aquí es donde nace un poco Azono. Ahí es donde conozco a mis socios. Después de estar un año... Con un proyecto anterior, yo estoy loco por la realidad virtual y me junto con ellos y decidimos montar una empresa, que es Azonos. Y justo en ese momento, que es 2021, el señor dueño de Meta decide proclamar a los cuatro vientos esto del metaverso. Que bueno, que luego yo no sabía nada del metaverso antes, lo tengo que reconocer. He tenido que leerme muchísimo y hablar con muchísima gente. Y antes ya se estaba haciendo el metaverso. Bueno, nosotros, básicamente Azonos, era una empresa que hacíamos espacio para realidad virtual y o para metaverso de manera manual, hecha a mano, básicamente. Y ahí pues descubrimos las bondades, las maldades, el humo, la verdad que tiene el metaverso. Que si quieres, bueno, si tienes interés, después si quieres lo comentamos. Era todo a mano. Entonces, el problema que tenía eso, y era un gran problema, era que cuando nos venía el segundo cliente, porque siempre teníamos uno al mes que pagaba bien, pero cuando llegaba el segundo, teníamos que contratar gente y enseñarle toda la metodología y hacerle, o sea, una entrada a la empresa, y esto es muy costoso. Tenía que aprender tecnología propia, que eso era una locura, y no terminábamos perdiendo dinero, pero ganábamos mucho menos por invertir el doble de tiempo. Entonces, empezamos a automatizar cosas. Porque nos dimos cuenta que hacerlo todo a mano es una locura. Y llegó el momento en el que automatizamos tanto que dijimos, si es que en realidad nosotros estamos siendo el humano que lleva un elemento, una cama, al escenario y punto. Ya no hacemos nada, ya hemos creado una herramienta. Y eso pasó pues en verano, básicamente. Y pasaron dos cosas importantes. Una es que Salva Pérez... bueno, justo ahora ya no, pero era el analista de inversión de Daniel, nos llama como un loco y es un es un enamorado del proyecto. Yo creo que antes de que nosotros nos enamoráramos de él, pasa eso y que nos mete el germen startup, porque nosotros hasta entonces yo siempre había tenido una pyme, o sea, yo nunca he tenido una startup, como yo digo, aunque entiendas startup en otro sentido. Pero yo no había estado nunca en el mundo startup, pero yo había montado empresas con clientes que facturan. Yo no sabía nada de inversión. De hecho, ahora estoy dando clases intensivas de inversión. Entonces, hablamos mucho con Salva, pues me cuenta un poco cómo va el mundo startupero y, bueno, levantamos la cabeza y decimos, pero como nuestra empresa, como esas zonas, realmente hay un montón. Y Si dejamos de vender espacio a clientes como Azono y empezamos a vender solo esta herramienta para crear esos espacios, le estamos solucionando la vida a todas esas empresas y además nosotros estamos haciendo un negocio escalable. Y ahí decidimos cerrar Azono y empezar.
¿Y en qué fase está? ¿Y en qué fase está? Sí, claro. Vale. Yo eso no lo había, fíjate, que yo que os conozco ya hace, bueno, no mucho, pero os conozco, yo pensaba que era un rebranding y, oye, no. Curioso que realmente una transición, ¿no? Incluso un pivot del modelo de negocio en base a lo que habíais aprendido. Me encantaría saber mucho más, Frank, pero es que tampoco quiero que se vaya mucho duración. Entonces, te voy a hacer las dos preguntas de Kintsugi y te quiero preguntar que, porque al final tienes una experiencia que no me esperaba. Yo cuando te dije que quería conocerte, y esto me gusta llevarme la sorpresa, no me esperaba que me contases todo lo que me has contado. Entonces, quiero entrar un poco en tu peor momento emprendedor. Saber cuál ha sido, cuál es el momento más jodido que sientes que has vivido.
Bueno, yo como todo buen emprendedor me he llevado más hostias de las que me gustaría admitir. Yo creo que fue, yo siempre realmente he tenido empresas en las que yo he sido el único socio, por decirlo así. Siempre he tenido gente a mi alrededor que me ha ayudado. Y yo creo que el peor momento fue el año pasado con Azono. El empezar esa empresa me costó mucho, nos costó mucho a los cuatro. O sea, Azono fuimos cuatro socios, en Vimeral somos tres, de los cuatro pues somos tres socios y nos costó mucho. Nos dimos cuenta que la realidad virtual era muy complicada de vender, nos equivocamos en, bueno, ya que estamos hablando, que estoy contando toda la historia, pues si te equivocas en el cliente, que nosotros fuimos solo únicamente al sector público, gran equivocación que nunca volverá a cometer. Si te equivocas en el modelo de negocio, y sobre todo nosotros empezamos con la idea de tener clientes de muy larga duración. Entonces empezamos haciendo concesiones. Y cuando nos dimos cuenta, hicimos tantas concesiones que realmente era muy complicado. Y cuando estabas desesperado como nosotros estábamos, porque era algo, nosotros sabíamos que ya no el metaverso, pero la realidad virtual era algo que iba a vender. Creíamos que el mercado estaba más maduro y fue una hostia grande. Yo nunca, o creo recordar que nunca, he tenido una empresa y no he cobrado un mes. Y lo que nos pasó en Azono fue que no cobramos durante meses. Y a seguir claro, trabajando, a buscar clientes, el cliente nos decía que no, realmente teníamos que explicar lo que era la realidad virtual al cliente. Bueno, finalmente entró, pero yo creo que ha sido el mes maduro, el mes de, bueno, viene la factura. Hay que pagarlo todo, hay que pagar locuras de cosas que si no tuviéramos clientes, esto sería normal. Y fueron momentos de regular salud mental para el equipo. Y eso se tuvo que levantar y al final salió bien. Pero yo creo que ha sido el más duro, creo yo.
Y bueno, vamos a intentar endulzar un poco el final del programa, que ha sido un muy buen programa y ahora con esta parte un poco negativa. Vamos a hablar un poco de cuál ha sido tu mejor momento. Porque aquí tendrás muchos buenos momentos, pero intenta elegir uno.
Vale, voy a elegir uno, también para hacer un poco de promo de Vimeral. Yo siempre he estado, y esto lo recalco siempre cada vez que me hablan, yo he estado muy solo. Y, por ejemplo, en la zona estuvimos muy solos, estuvimos muy aislados. Y yo, incluso cuando me reuní la primera vez con Salva en la oficina de mí aquí de Málaga, yo le dije, a ver, vais a invertir en nosotros. El dinero se puede conseguir de muchas maneras, pero la comunidad no. Entonces, nosotros sí que buscamos gente que nos acompañe, buscamos esa comunidad. Entonces, cuando pivotamos y pasamos de estar solos, porque estábamos aislados en la zona, en Vimeral, empezamos a conectar con toda esa gente. Además, me acuerdo que nada más entrar, me dijo Salva, mira, ese es Juan y vais a ir al standing en el polo digital. Y yo dije, ¿cómo ya? Y nos dijo, no, esto funciona así. En plan, tenéis que conocer la comunidad ya y que os conozca. Y para mí ha sido una locura porque he estado en muchos eventos de empresarios, pero cuando vas a un evento de emprendedores y sobre todo la comunidad aquí de Málaga, que ya te aseguro que es una locura, que bueno, que hay muchos players, tú eres un player que ha incentivado eso. Pero, por ejemplo, mira, te voy a poner exactamente uno, aunque te podría decir en general, pero el post-evento de Outstanding, cuando todo el mundo vino y no teníamos la idea medio clara, porque ahora es una locura comparado con aquello, yo estaba muy nervioso, es decir, muchas cosas, Y todo el mundo vino y me abrazó y todo, me abrazó metafóricamente y me dijo, ¿qué idea tienes? Cuéntame más, mira, yo estoy haciendo esto, conocí a Bruno de Kurz, conocí a mucha gente que luego no me acordé de nadie y tuve que volver a conocerlo. Pero esa comunidad para mí ha sido, bueno, esto va a quedar tipiquísimo, es decir, familia, pero sí que es verdad que te sientes arropado o cuando tienes una duda o te avisan de un evento, es decir, cuando te sientes ese apoyo para mí ha sido... Bueno, he tenido muchos, pero de los últimos años sí que es verdad que ha sido el mejor.
Qué bueno, tío. Pues nada, pues ya sabes que dentro de poco hay otros eventos, así que te espero por ellos. Y nada, lo digo, no lo quiero alargar mucho porque ya me conozco un poco a la audiencia de Kintsugi y cuando nos pasamos de los 30 minutos empiezan ya a ponerse nerviosos. Así que hoy nos hemos pasado, pero ya ha sido súper interesante, Fran. Muchísimas gracias por venir y nada, como digo... Espero verte pronto por uno de esos eventos de la familia. Así que muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por contarnos todo lo que has contado. Y me alegro mucho de haberte conocido bastante, bastante mejor.
Pues muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que me he pasado toda la semana diciendo que voy al Kintsugi a todo el mundo. Y la verdad es que una alegría. Y nada, muchas gracias a ti porque yo creo que, de hecho, he conocido a mucha gente. De hecho, conocí a Salva en el podcast este que hiciste, lo conocí muy bien. Y justo dos días después que lo vi, le dije, Salva, ahora te conozco bien. Ahora sé quién eres.
Ahora ya sé quién eres, o sea, no me pueden mentir. Ya te he hecho el tercer grado y te he escaneado, ¿no? Al final esto va a ser mejor escuchar el Kintsugi que ver el perfil de LinkedIn. Así que...
Pues sí, la verdad.
Pues ya la gente te va a poder conocer a ti.
Pues yo encantado.
Oye, pues Fran, muchísimas gracias por venir, como digo, y a la audiencia, oye, pues nos vemos la semana que viene con otro programa más, a ver con quién toca, la verdad que no lo sé ni yo, pero bueno, esta semana vamos a darle las gracias a Fran por haber venido y nada, a disfrutar del emprendimiento, Fran.
Muchas gracias, un abrazo.
Chao.